Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos y bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, programa especial de Radio Universidad y el Centro para la Nueva Economía. En esta ocasión el tema es Grecia y Europa. Me acompañan el doctor Harold Toro, director de investigaciones del centro, y el licenciado Sergio Marxuach, director de política pública del centro. Un programa que nos parece muy importante, muy relevante, dado todo lo que ha sucedido en esta zona durante los últimos meses particularmente. Y quizás la mejor manera de empezar, Harold, es que tú nos des una breve descripción de algunos de los temas más importantes y quizás una breve redacción de algunas fechas importantes también.
¿Cómo no? Para comenzar, como dice Mike, creo que es importante tener un sentido de la cronología de los eventos a grandes rasgos. Y luego de la recesión, de la crisis financiera mundial, Grecia, cuando Papandreou gana como primer ministro en a final del 2009, una de las primeras cosas que hace es revelar que la deuda del gobierno griego era más de lo que se había admitido en la administración precedente. Esto lleva a, en esencia, una erosión de la confianza en la capacidad del gobierno griego de pagar su deuda. Y en diciembre del 2009, Fitch, una de las agencias clasificadoras de bonos de deuda soberana, degrada la deuda griega de un nivel de A- a BBB+. Esto se da debido a que el nivel de endeudamiento del gobierno de Grecia ascendía a los 440 billones de dólares, o lo que equivalía a 110% de su Producto Interno Bruto. Esto lleva entonces a una especie de crisis de confianza más generalizada y a la necesidad entonces de que las autoridades europeas intervengan o planteen la posibilidad de una intervención para como quien dice, subsanar la erosión de confianza en la capacidad del gobierno griego de subsanar sus deudas. Pero ¿qué ocurre? La estructura de toma de decisiones dentro de la Comunidad Europea es lo suficientemente descentralizada que esto no ocurre automáticamente. Y de hecho, en febrero del 2010, en una reunión de líderes de la Comunidad Europea, aunque se plantea la posibilidad de ayudar a Grecia, no se toma ninguna decisión, en parte porque Grecia no había solicitado ninguna ayuda. Sin embargo, para mayo del 2010 ya se plantea el primer paquete de medidas, el primer bailout, por así decirlo, que incluía 163 billones de dólares, Y una expansión de fondos en caso de crisis en otros países que llegaba a los 680 billones en un fondo para contrarrestar erosión de la capacidad de pago en otros países. ¿Qué pasa? Estos 163 billones van de la mano con una serie de exigencias de medidas de reestructuración y de austeridad para el gobierno griego. Esto entonces suscita que la crisis de la posibilidad de capacidad de pago se convierta en una recesión y que haya un pánico en los mercados que entonces se va desplegando hacia otros países. Ese proceso de, como quien dice, de toma de decisiones descentralizado lleva a que todavía en julio del 2011 se estuviera planteando ¿Qué otro paquete de medidas se podía implantar para ayudar a Grecia? Y de hecho, se llega a un acuerdo para entonces crear otro paquete de ayuda para Grecia, y que donde los fondos creo que ascendían como a los 160 billones de dólares. Pero ¿qué pasa? Estas medidas se han visto, los mercados de bonos las han visto, y los mercados financieros, como unas medidas débiles y donde es insuficiente. Al día de hoy, de hecho, no, luego de todo este proceso, otros gobiernos han visto incrementar su nivel de riesgo y el nivel de interés exigido en los mercados para poder tomar prestado. Esto en parte ha llevado a que en Italia y en España se caiga, en el caso de Italia, el gobierno de Berlusconi, y en el caso de España, aunque eso ya está en parte determinado por otras razones, a que ganara el PP. Y en ambos casos se espera que se adopten una serie de medidas de austeridad y unas medidas de reestructuración para poder restablecer la confianza dentro de los mercados financieros. Pero esto sigue siendo aparentemente insuficiente, al punto de que recientemente una emisión de deuda del gobierno alemán, que tiene el nivel de riesgo más bajo de todos los países de la Comunidad Europea, también se ha visto imposibilitado de, como quien dice, hacer una emisión total, de una emisión de alrededor del 100% de la emisión. Creo que lograron solamente sacar el 60%. Y ese es el escenario actual en el cual nos encontramos, una situación de alta incertidumbre, donde la situación política complica lo que ya de por sí es una situación de crisis económica, con un riesgo de recesión para los países más desarrollados dentro de la Comunidad Europea, y una recesión y abierta crisis de algunos de los países en la periferia de la comunidad. Y eso incluye a Grecia, Portugal, menos el caso de Irlanda, aunque ya pasó por un proceso de recesión y ahora está despuntando. Pero se espera que esto no tenga una solución inmediata, y hay unos riesgos no pequeños de que quizás uno de estos países, por lo menos, se salga de la Comunidad Europea.
Sergio, yo creo que sería interesante, ya que hay tanta discusión sobre esta unión, ¿cómo es? ¿Desde cuándo se ha ido pensando tener ese tipo de relación? ¿Cuánto tiempo lleva? Quizás nos puedes hablar un poco de eso.
Sí, el sistema financiero y económico de Europa, que prevalecía en ese continente antes de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente al finalizar esa guerra estaba en ruinas. Todas las economías estaban destrozadas, los países habían dejado flotar su moneda durante la guerra, nadie estaba en el régimen del oro, se habían cerrado los mercados, habíamos pasado de un régimen donde había gran libertad de comercio internacional a una donde básicamente cada país tenía una serie de barreras tarifarias que impedían el intercambio con otros países. Y al comenzar la reconstrucción de Europa durante la década de los 20 y más bien a finales de los 20, cuando Alemania ya sale de la época de hiperinflación que tuvo durante los primeros años de esa década, y empieza entonces a despuntar la economía alemana como una de las más potentes en Europa, tanto Inglaterra como Francia se dan cuenta de que para evitar futuros conflictos va a ser necesario crear en Europa algún tipo de entidad supranacional que esté por encima del nivel de los estados, que los mantenga unidos, por lo menos económicamente. Y la idea entonces surge en 1927 de crear un equivalente económico a lo que era entonces la Liga de las Naciones, que fue el ente antecesor de las Naciones Unidas. La Liga de las Naciones pues era un ente mucho más débil de lo que son las Naciones Unidas hoy en día. Primero, pues porque el tratado mantenía ciertos poderes exclusivamente para los países, y los países soberanos se negaron a cederle muchos de sus poderes a esta entidad, pero más que eso, no tenía ningún componente económico. Y esta reunión de 1927 que se convoca es un summit, una reunión cumbre que se convoca en Ginebra, convocada por el gobierno francés, precisamente con la idea de crear este tipo de entidad de unión económica. Y Alemania no estaba interesado en ese momento, estaba más interesado en fortalecer su economía. Y los ingleses también se echaron para atrás a último momento, determinando que la inversión, especialmente en Centro y Europa Oriental, pues no era tan importante como lo era en Europa Occidental y en Estados Unidos, la inversión de ellos, los ingleses. Y se cae el proyecto entonces de la Unión Europea hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde resurge entonces otra vez el tema de crear algún tipo de unión económica que facilite, en primer lugar, la reconstrucción de Europa y, en segundo lugar, pues que evite este tipo de confrontación, de conflicto entre los países europeos. E inicialmente son Francia y Alemania los que empiezan, lo crean lo que se llama la Comunidad del Carbón y el Acero. Era una comunidad de 6 países que se dedicaban a vender carbón y hierro y acero entre ellos. Esto surge en parte pues por presión de los Estados Unidos y en parte también pues por los comienzos de la Guerra Fría, donde ya había unos imperativos políticos que empujaban entonces a los países europeos, incluyendo a la parte occidental de Alemania, que no estaba bajo el control de la Unión Soviética, a formar esta unión. Y de esa unión relativamente pequeña y relativamente limitada, pues poco a poco, a través de las décadas, fue creciendo en alcance y en membresía hasta llegar a finales de los 70 a constituirse lo que se llamaba en aquel entonces la Comunidad Europea, el European Community, que tenía una serie de miembros y tenía también un mecanismo de control de intercambio de divisas que se llamaba el European Exchange Mechanism. A finales de los 80, principios de los 90, es que surge entonces el movimiento más fuerte de crear una Unión Europea más sólida, donde no solo sea libre el intercambio de bienes y servicios dentro de los países miembros, sino también que se permita la migración totalmente libre, sin restricciones, entre los países miembros, y que todos los países que pertenecen a esa unión también tengan los mismos aranceles vis-a-vis a los países fuera de la unión. Esa unión se logra en 1992 y el paso que vino después de ese 1992 a finales de los 90 fue la creación del euro. La creación del euro fue muy controversial. Muchos países, muchos economistas en aquel entonces, incluyendo economistas de Inglaterra y Estados Unidos, creían que no era una buena idea porque no se estaba transfiriendo el poder de la política fiscal a una entidad fuera de los países, de cada país individual. Aunque se estaba transfiriendo el poder sobre la política monetaria a un Banco Central Europeo, ese Banco Central Europeo no tenía y no tiene hoy en día, de hecho, muchos de los mecanismos que tienen los bancos centrales para poder mantener la estabilidad de la moneda. Muchos economistas dijeron, mira, esto no va a funcionar, lo que estás haciendo es crear una integración a medias, donde todavía tienes a un nivel nacional muchos de los poderes que gobiernan la política fiscal y monetaria de los países y estás transfiriendo otros a un nivel supranacional. Sin embargo, al crearse el euro, por lo menos por los primeros 8 o 9 años, funcionó relativamente bien. La moneda resultó ser mucho más fuerte de lo que se esperaba inicialmente. Y de hecho, por varios años y todavía, es una moneda que se considera más fuerte que el dólar en algunos para algunos propósitos. Sin embargo, al entrar en la crisis del 2008, pues salen a relucir las deficiencias en la ejecución de política monetaria que se habían señalado a principios de la década por estos economistas que mencioné anteriormente. Y el problema aquí es entonces que para que se pueda hacer un fondo de estabilización o un plan para estabilizar estas economías, ese plan tiene que ser aprobado por cada uno de los países de la zona del euro, que son 17 países. Y los tratados dicen que tiene que ser o aprobado por los parlamentos nacionales o sometidos a un referéndum nacional. Cada país escoge si lo someten a un referéndum o si lo hacen a través del parlamento. Pero te puedes imaginar que en un momento de crisis, pues, si donde necesitas actuar rápido, si los grados de libertad que tú tienes están limitados porque tienes que conseguir el acuerdo de los otros 16 miembros de la zona del euro, pues te complica muchísimo. Además de eso, tienes la presión que puedan ejercer los países que son miembros de la Unión Europea, pero que no son miembros de la zona del euro, que son otros 10 países. El más importante de estos siendo Inglaterra, que también, pues, aunque no es miembro per se de la zona del euro, cualquier política que que Inglaterra vea que se puede tomar por ese subgrupo que pueda afectar la moneda y la economía de Inglaterra, pues se van a oponer. O sea que hay una dimensión política bien complicada sobre todo esto. que estamos viendo entonces en Europa, la decisión que se va a tomar es si deciden profundizar estos mecanismos de integración internacional o si se desprende y se fractura la Unión Europea, quedándonos después pues tal vez con dos o tres zonas diferentes. Esa es la pregunta que se están haciendo ahora mismo muchas personas en Europa. Tenemos que entender que para mucha gente en diversos países de Europa, la idea de tener estos burócratas en Bruselas dictando las políticas monetarias, económicas y fiscales de cada una de estas naciones no es una idea muy atractiva. A nosotros acá siempre nos parece que esta idea de Europa, todo el mundo está de acuerdo y es algo bien bonito que se han unido estos países, y la realidad es un poco más complicada que eso. En cada país pues hay gente y hay unos grupos, mayormente de las élites, que están a favor de una integración más profunda entre las diversas naciones de Europa, pero también hay unas personas, unos partidos políticos en algunos casos que están organizados, algunos movimientos sociales que se oponen a la mayor integración y de hecho que están pidiendo que se le devuelvan poderes de Bruselas a las naciones. O sea que no hay necesariamente ahora mismo un acuerdo en Europa sobre qué hacer. A corto plazo yo creo que lo más difícil es bregar con la situación de Grecia e Italia, porque para dar un poco de actualización de las cifras que mencionó Harold, al mes pasado Grecia debía aproximadamente 340 billones de euros, que es aproximadamente 500 billones de dólares, billones con B de bueno, lo que es equivalente a casi 160% de su producto bruto. Esto es un país que lleva años corriendo lo que los economistas llaman un déficit primario. Eso quiere decir que el país está en déficit, antes de poder pagar el interés y principal en su deuda todos los años. Eso significa a su vez que para poder pagar ese interés y principal todos los años tiene que coger prestado. Y esto es lo que los economistas llaman es un debt trap, una trampa de la deuda, porque todos los años tienes que coger prestado para pagar lo que cogiste prestado en años anteriores. Es como estar corriendo en un treadmill y tienes que correr cada vez más y más rápido para mantenerte de pie y no caerte. Otro factor es que, como mencionó Harold, la economía de Grecia entró en recesión en el 2009 y se ha mantenido en recesión. La pérdida agregada en la producción en Grecia ha sido de más de 9%. Y para agravar esa situación, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le están exigiendo que implemente una serie de medidas que van a, de medidas de austeridad, que a corto plazo lo que van a hacer es profundizar esa recesión. Lo que se busca es estabilizar la economía y reactivar la confianza, ¿verdad?, de los inversionistas, pero a corto plazo la privatización de activos, el despido de empleo, de empleados del gobierno, perdón, el recorte de los gastos gubernamentales, el aumento de los impuestos, todo eso en combinación lo que te va a hacer es agudizar más la recesión a corto plazo. Y a la misma vez tienes el riesgo de que esas políticas te entren en un ciclo de deflación donde los precios comienzan a bajar. Y mucha gente dice, bueno, pero eso es bueno que los precios estén bajando. Y cuando uno lo analiza más a fondo, es de hecho una de las peores cosas que puede pasar en cualquier economía, porque eso significa entonces que los productores no tienen incentivos para aumentar su producción. De hecho, tienen incentivos para recortar su producción porque los precios están bajando y empiezan a despedir gente. Al despedir gente, hay menos gente ganando ingresos, menos gente consumiendo, hay menos demanda, la gente tiene más problemas para pagar sus préstamos, lo que genera todo un ciclo vicioso hacia abajo. Al haber menos demanda, pues hay menos oportunidad para emplear más gente, y de hecho lo que se hace es despedir más personas y sigue todo el ciclo hacia abajo. El problema es que cuando tú tienes ese tipo de dinámica económica y los precios y los salarios están bajando, pues el valor de la deuda, el esfuerzo que tú tienes que hacer para pagar tu deuda es mucho mayor, porque la deuda se mantiene estable, ¿verdad? Si tú cogiste $100 prestado, se queda en $100, aunque tu salario haya bajado de $50 a la semana a $25 a la semana. Todavía tienes que pagarle los 100 pesos al banco. O sea que el esfuerzo que tienes que hacer relativo a lo que debes es mucho mayor, y eventualmente eso generaría un incumplimiento en Grecia. Tengo que decirlo que esa medida me parece contraproducente, y la mayoría de los economistas la consideran contraproducente ahora mismo.
¿Y cuál es? Ese me parece un cuadro excelente de la situación. ¿Por qué nos debe importar a nosotros acá en Puerto Rico ese cuadro?
Pues fíjate, eso es una pregunta que me hace mucha gente y es típica, yo creo, de nosotros acá en Puerto Rico, que nos creemos, pues, en parte porque somos una isla que estamos aislados de lo que pasa en el resto del mundo. Pero aquí estamos viviendo en una época donde los mercados internacionales, especialmente los financieros, están totalmente interconectados. Y hay varias vías a través de las cuales la crisis se puede transmitir. El término que usan los economistas es el contagio. Tres vías a través de las cuales se nos puede pegar este catarro, por ponerlo así. Una es directamente muchos bancos europeos y algunos bancos americanos, pero en su mayoría bancos europeos, tienen deuda de Grecia en sus libros. En la medida en que deuda no pague esos bonos, pues van a tener que tomar unas provisiones, ¿verdad? A coger unas pérdidas, lo cual va a afectar el capital de esos bancos, va a afectar su actividad financiera, lo que van a prestar. Indirectamente también hay dos maneras. Una es que los bancos utilizan capital a corto plazo para mantener sus operaciones utilizando lo que se llama líneas de repo y papel comercial, que son unas operaciones a corto plazo que utilizan los bancos para mantener su liquidez y llevar a cabo sus operaciones. En el 2008 esos dos mercados se cerraron después de la quiebra de Lehman Brothers y vimos cómo los costos de intereses entonces y la liquidez de un montón de bancos, incluyendo los bancos en Puerto Rico, se vio afectada porque muchos bancos en Puerto Rico dependen a corto plazo de ese mismo mercado para financiar sus operaciones de día a día. También tenemos esta cosa que se llama Credit Default Swaps, que fueron unos instrumentos derivados, unas derivadas que fueron emitidas y que han sido emitidas. En el caso de Grecia, es básicamente un seguro que coge una persona. Básicamente, si yo compro bonos de Grecia y no estoy seguro si Grecia me va a pagar, pues voy a un tercero, usualmente una compañía de seguros, un banco, y le digo, ¿cuánto tú me cobras por asegurarme de que si Grecia no me paga, pues tú me pagas? Y ese mercado está sin regular y no sabemos cuál es el exposure que pueden tener distintos e instituciones financieras alrededor del mundo a este tipo de instrumentos. Y finalmente, el problema en Grecia pues puede impactar el precio de la deuda de otros países, incluyendo la deuda de España, Italia, Irlanda, y podría afectar, aunque sea por carambola, lo que Puerto Rico, los costos de Puerto Rico tomar prestado en el mercado de Estados Unidos.
Me gustaría en el próximo segmento que toquemos entonces alguna de las analogías entre Grecia y Puerto Rico, en el próximo segmento de Economía Ciudadana.